Darío Villanueva, el exdirector de la Real Academia Española de la Lengua y en la actualidad académico, además catedrático de Teoría de la Literatura y profesor de Filología. Su libro, Morderse la Lengua, es un libro en el que critica la corrección política y la llamada posverdad y explica sus mecanismos lingüísticos y sociológicos. Tengo que decir que este libro publicado en Espasa, lo que habla desde luego es de esa la cultura española que simplemente, según dice Darío Villanueva, no está en la agenda política. Y vamos a recibir enseguida a un hombre de la RAE. Hablemos de esta RAE de ahora. Saludos, muy buenas tardes. Creo que ahora
Hola,
sí.
Nieves. Este año he publicado una especie de libro biográfico, autobiográfico, y hablo del paréntesis académico, que fueron para mí 9 años muy intensos, 5 en que fui secretario, que es el segundo de a bordo, y 4 en que fui director. Al acabar estos 4 años de director, yo mismo renuncié a continuar porque pensaba que había terminado mi ciclo. Y fíjese usted lo que son las cosas.
¿Sí?
Gracias a esto he podido escribir un libro que, siendo director de la academia, no hubiese podido hacer.
Claro.
No me refiero a la falta de tiempo, me refiero sobre todo a la libertad para no morderme la lengua y decir las cosas en las que creo y sobre las que estoy continuamente pensando, a propósito de la relación que siempre es intensísima entre lengua y sociedad.
Bueno, aparece un emoticono con una cremallera que se está cerrando. ¡Ay, ay, Darío Villanueva! Esto ya nos va diciendo que en este morderse la lengua yo creía que la censura, vamos a decir, que no existía como hace 40 años o más de 40 años. Pero aquí vemos que sí, en este libro. ¿Podemos decir que es un libro denuncia?
Denuncia argumentada, respetuosa, en modo alguno histriónica ni histérica, ¿no? Pero las cosas hay que decirlas. Y me centro fundamentalmente en dos hechos que tienen que ver, como hace un momento decía, con la sociedad y con la lengua. Uno es la llamada corrección política y el otro es la llamada posverdad. La corrección política es una forma, yo la defino así, perversa de censura, porque efectivamente en algunas sociedades, en muchas desafortunadamente, la gente estaba acostumbrada a la censura ejercida desde el poder, un poder político o del poder religioso también. En fin, no olvidemos las ínfulas inquisitoriales, no solo del catolicismo, sino de muchas religiones, ¿no? Pero ¿qué ocurre ahora? Por suerte, países como España, que son países de una democracia plena, no existe en modo alguno ese tipo de censura. Pero de repente está cada vez cobrando más espacio una censura difusa que no sabemos muy bien de dónde viene. En todo caso, procede de lo que llamamos la sociedad civil, según la cual hay cosas que no se pueden decir, hay palabras que hay que retirar del diccionario, hay estatuas que echar abajo, porque a un grupo, a una tendencia, a una organización de la sociedad civil, a veces incluso a un individuo o a un grupo reducido de individuos, les parece mal y nos lo quieren imponer a todos los demás. Nos obligan entonces a mordernos la lengua. Es la neocensura. Y en cuanto a la
tolerancia represiva que usted cita Herbert Marcuse, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que, claro, yo, aparte de mi dedicación a la academia, en ese paréntesis que digo, yo soy un universitario, voy a hacer pronto 50 años de trabajo en la universidad y, francamente, me disgusta mucho que estos dos problemas hayan tenido su origen en los campus universitarios norteamericanos, tanto la corrección política como la posverdad. Y desde allí se han extendido como una mancha de aceite, si queremos, ya que está de mucha actualidad, como una auténtica pandemia, se han extendido al conjunto de la sociedad y lo están infeccionando todo, también la política, pero sobre todo las relaciones personales, los medios de comunicación, incluso las expresiones artísticas, ¿no?
Por lo que usted dice, no hemos sido nunca después, vamos a decir, en esta democracia, tan censurados o autocensurados como ahora, me da la sensación.
Sí, y de hecho, en fin, hay que ser pesimistas, está habiendo unas reacciones muy positivas. Por ejemplo, el año pasado fue un acontecimiento de gran trascendencia, un movimiento que se plasmó en un manifiesto en el Harper's de Nueva York sobre lo que allí llaman la cancelación. Un grupo muy selecto de intelectuales, de artistas norteamericanos protestaron enérgicamente contra esa cancelación, que es simplemente la violencia que desde la corrección política se ejerce sobre las personas. Por ejemplo, la señora Rowling, que es una de las escritoras
sí,
que
J.K.
ha
Rowling,
sí, más éxito en todo el mundo, de repente ha sido objeto de cancelación porque alguien ha empezado a decir que en sus novelas hay expresiones de tipo racista o de tipo incluso sexista, y ha caído sobre ella esa interdicción, esa especie de condena a las tinieblas exteriores, y esto está pasando con muchísima gente, carreras beneméritas de trabajo, de esfuerzo y de talento, simplemente porque algún día alguien aplica este criterio de un neopuritanismo fundamentalista, de repente esa persona queda tocada, y es lo que también en España ha tenido su eco con un manifiesto paralelo contra esta cancelación firmado por figuras extraordinarias. Algunos compañeros míos de la academia, como Mario Vargas Llosa, también contribuyeron a esa denuncia, y por eso conviene que no nos mordamos la lengua. Yo al principio de mi libro recuerdo esa fábula oriental del rey desnudo, que tiene varias versiones, ¿no? Al rey lo engañan diciéndole que le van a poner un traje con una tela que es mágica, que solo la verán los que sean hijos de su padre. No existe tal tela, pero el rey no dice nada porque piensa que si lo dice dejará de ser rey porque no es hijo de su padre, y los cortesanos lo mismo, hasta que alguien que no tiene nada que perder dice, pero vamos a ver, estamos locos todos, el rey va desnudo. Bueno, pues hay que decirlo también en este caso.
¿Le puede traer consecuencias, Darío, el que quede tan explícito? Porque además usted, todo lo que está diciendo tiene una bibliografía muy amplia, está basado además en corrientes, en filosofía, en lingüistas, en fin, usted lo tiene todo absolutamente documentado, pero ¿le puede traer algún tipo de problemas?
Bueno, no sería la primera vez que decir que el rey está desnudo y no morderse la lengua pues trae alguna consecuencia negativa, pero yo me considero muy modesto intelectual y creo que como mi obligación como tal es precisamente hacer esto que estoy haciendo a través de este libro.
A mí me parece muy interesante que alguien nos remueva y nos diga, ojo con lo que aquí está pasando, pero usted cita a Quevedo. Y ya Quevedo lo decía, ¿no?
Sí, claro.
No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Usted lo que nos está invitando es que hagamos un cambio en nuestra actitud.
Bueno, además, en mi opinión, esta es la esencia de las sociedades democráticas, y eso es la libertad de expresión. Es simplemente que cualquiera pueda razonadamente denunciar aquello que no le parece bien de lo que tiene ante sus ojos, y eso sí, con ello está abriéndose a que haya. Yo no me considero en posesión de ninguna verdad absoluta, pero yo tengo mi verdad, estoy preocupado por estas cosas y quiero, por lo tanto, poner mi granito de arena en esa reacción, que no soy el único que está haciendo. En este momento hay muchísimo, en España solo, por hablar solo de España, hay muchísimos intelectuales y articulistas que están uno y otro, un día y otro día incidiendo lo mismo. Yo pienso en personas como Javier Cercas, como Mario Vargas Llosa, como Javier Marías, como Félix de Azúa. En ellos está continuamente una referencia a todas estas cuestiones. Y ellos día tras día, y son más conocidos y famosos que yo, por lo tanto, también están exponiendo su cara a cualquier tipo de soción que pueda venirle por no morderse la lengua.
Lo que sí veo que usted mira y ataca a todas las aristas, que en este momento hablamos de lo políticamente correcto, por ejemplo, habla de esa feminización lingüística, que me da la sensación que usted dice que lo hemos llevado hasta el límite.
Sí, que algunas personas lo han llevado hasta el límite. Vamos a ver, yo considero sinceramente, como intelectual, que el feminismo es la revolución más importante a la que estamos asistiendo. Además, es una revolución no cruenta y es la revolución que conduce a una mejora de la condición humana en el sentido de la equidad, de la justicia y también del aprovechamiento del conjunto de los recursos humanos para el bien común. Yo en eso no tengo ni la más mínima duda. Ahora bien, de ahí a que se quiera destruir la esencia de los idiomas, atribuyéndoles la culpa de los males del machismo, hay una distancia muy grande, porque además se parte de un mantra que es falso, que es el de decir que las palabras crean las cosas. Y todos sabemos que no es así. Son las cosas las que crean las palabras. Si fuese del otro modo, qué fácil sería arreglar el mundo. Simplemente suprimimos las palabras feas y malas y la cosa fea y mala desaparece. Y no es así en modo alguno. Por lo tanto, el lenguaje, la lengua, no es culpable de las situaciones sociales que tenemos que superar a base, por supuesto, de leyes, de consenso social, de voluntad de todos en la misma dirección hacia la justicia.
Fíjese, Darío Villanueva, creo que este libro lo debemos leer todos, El morderse la lengua, corrección política y posverdad, porque llega un momento en que no sabemos ya qué es verdad y qué es mentira, los que leemos, los que escuchamos, y usted habla de esos bulos, de esas patrañas, incluso del apocalipsis de la realidad. Caray, pero qué difícil se nos está poniendo el saber de todo lo que escuchamos, aquello que es verdad. Al final, o escuchamos muchos medios, o leemos muchos medios, o si no, estamos absolutamente, vamos a decir, influenciados, Darío.
Sin duda alguna. Vamos a ver, no hay nada nuevo debajo del sol. La mentira ha existido siempre, y la mentira instrumentalizada con fines políticos es algo que desde Platón, que hablaba de la mentira benéfica, que es la que el poderoso hace para favorecer al pobre. Bueno, pues desde entonces hasta Maquiavelo decía en El Príncipe que el príncipe debe de mentir y no debe de preocuparse de esto, porque siempre podrá justificar porque ha mentido y además siempre habrá mucha gente que está deseando ser engañada. ¿Esto qué ocurre ahora? Ahora ocurre que con la sociedad de la información, con la galaxia Internet, con los nuevos medios impensables que están surgiendo de comunicación, esto se ha potenciado extraordinariamente y en una línea que yo francamente considero que es muy peligrosa, que es el descrédito de los medios serios y sólidos de información y de creación de opinión pública, entre los cuales están ustedes en la radio y está la prensa y está la televisión, en donde hay deontología, hay profesionalidad, hay dirección, hay edición. Eso se está viendo sustituido por una especie de laguna pantanosa que son las redes sociales, en donde todo vale, en donde nadie acaba responsabilizándose de nada y en donde los bulos y las patrañas circulan de manera verdaderamente intensísima. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre, por ejemplo, el fenómeno de Trump. Es una cosa verdaderamente espeluznante. O sea, que el más alto mandatario del país más poderoso del mundo haya emitido durante 4 años, según el Washington Post, 20.000 mentiras, llamadas posverdades ahora, eso es una cosa increíble. Pero más increíble todavía es que al final de esos 4 años de mentiras ha conseguido 11 millones de votos más que en la vez anterior. Uh-huh. Es decir, que cada vez encuentra más gente que se deja engañar. No que se deje engañar, que en cierto modo podríamos decir que quiere ser engañada. Bueno, esto los psicólogos sociales lo tienen muy estudiado y hablan de una cosa que, traduciendo la expresión inglesa, vendría a ser algo así como el sesgo de confirmación. Es decir, nosotros en nuestra mente tenemos una tendencia a anteponer nuestros prejuicios y nuestras presunciones a la evidencia de las cosas tal y como son. De manera que cuando hay choque entre nuestros prejuicios y la realidad de las cosas, nos quedamos con nuestros prejuicios y rechazamos las cosas. ¿Qué ocurre? Que hay políticos que son muy hábiles en apuntar hacia esos prejuicios, que son además viscerales, son muy ligados al sentimiento y no a la razón. Detrás de esto está la quiebra de la racionalidad, y una sociedad no puede funcionar bien si el principio de la racionalidad no funciona por parte del que manda y por parte de los que obedecemos, ¿no?
Darío Villanueva, le agradezco mucho que haya publicado este libro, ¿eh? Está en Espasa, Morderse la lengua, corrección política y posverdad, absolutamente interesante, y de verdad que creo que deberemos volver otra vez sobre el libro dentro de poco. Me ha encantado hablar con usted y me va a encantar terminar el libro, así que gracias, Darío Villanueva.
Muchas gracias, Nieves, siempre es un placer hablar con usted, ya lo sabe.
Igualmente.